Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Cope de la Costa. Esto es Costa Viva y les habla Juana Carrera. Tenemos 13 grados de temperatura, nubes y claros en estos momentos en Ribadeo. Incluso luce un poquito el sol, aunque de cuando en cuando nos cae algún chubasco. Se esperan más lluvias a lo largo de esta jornada de hoy. En principio por la noche para y el fin de semana también. Va a ser medio agradable el fin de semana, con viento del nordeste, sobre todo el sábado, pero no se atisban lluvias. Nos hablan de tiempo seco. En esta recta final de cara hacia la Navidad tenemos muchos temas que contar, algunos navideños, otros de compras y otros de política municipal, e incluso algunos ya de turismo de cara al inicio del mes de enero y de esa feria típica que viene también con la llegada de los nuevos años, que es Fitur, y la promoción turística. Hay un poco de todo. Por una parte, el próximo lunes, el día 19 de diciembre, va a tener lugar un pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña a las 8 de la tarde en Cervo. Harán un balance del año que está terminando, de los presupuestos con los que va a contar la entidad el año que viene. Y luego hablarán, como decíamos, de la presencia de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña en Fitur, en ese gran escaparate turístico en Madrid. Se celebra normalmente ahí a mediados del mes de enero y es una buena plataforma para impulsar la zona turísticamente, para ir, para hacer negocios, contactos, para establecer vínculos y seguir vendiendo lo nuestro, que merece la pena ser vendido. Hablaremos de Burela. El alcalde burelés, Alfredo Llano, ha solicitado oficialmente mantener una reunión con el presidente de la Xunta, con Feijóo. El alcalde espera que en ese encuentro se traten temas de interés para la localidad y también espera que sea pues prontito, cuanto antes mejor. Alguno de los anuncios que quiere llevar Llano es, por ejemplo, la nueva escuela infantil y las fórmulas de gestión que se van a aplicar, o la construcción de una nueva DAR en la zona portuaria. Cuando vino Feijóo para inaugurar el acceso al puerto, ya habían charlado Alfredo Llano y Feijóo, y le dijo que quería tratar estos temas con él. Y dijo, bueno, pues pide una cita y nos vemos. La cita la ha pedido Alfredo Llano hoy mismo. Hoy vamos a hablar de cómo le afecta a Asturias el reparto de los taxis y de las cuotas del Consejo de Ministros de Pesca Europeos, el del otro día, del que hablábamos también. Vimos los primeros resultados y las primeras valoraciones, pero también la consejera del medio, de medios naturales y recursos naturales del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, reclama al gobierno centrar un poquito más de agilidad en el control de los consumos y también en las comunicaciones. Y además le va a reclamar un reparto más eficaz de los cupos sobrantes y que luego, a la hora de cerrar una pesquería, que no la cierren de la noche a la mañana de golpe, sino que vayan avisando un poquito. También tendremos un espacio importante para la programación navideña, porque ya estamos adentrándonos en esas fechas, las más grandes, las relacionadas con el mundo de la Navidad. La semana que viene ya, el sábado de la semana que viene, ya estamos metidos en Nochebuena. Así que tenemos que hablar de las actividades culturales que se organizan y de las actividades comerciales paralelas a las culturales que se organizan y a veces entrelazan. Por ejemplo, hoy nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para ver qué tienen preparado desde la Asociación de Comerciantes. Y también vienen las primeras actividades de la programación de Navidad en el municipio de Xove y vienen de la mano de la música. Por una parte del Belén también, porque el ayuntamiento comienza hoy con las actividades, con la celebración de un taller de colocación del Belén, algo imprescindible en las Navidades. Y luego también, como decíamos, la música, porque este domingo, día 18 de diciembre, hay un concierto de Sons de Celeiro a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico de Xove. Ya se sabe quiénes son los ganadores de esas recetas, de ese concurso de recetas tradicionales de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Bueno, se conoce la receta ganadora, más bien, no quiénes son los ganadores. En la primera categoría, que es la de tapa o pincho, la receta ganadora ha sido una tortilla de torreznos. Luego el primer plato ha ido para un caldo de cimos, el segundo plato para rapela de millo y luego la sobremesa, es decir, el postre, han ganado los cereixolos. Se van a realizar pues todo un compendio con esas recetas que se han enviado al concurso y van a editar un libro de difusión nacional. Ahí recogerán las recetas tradicionales de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, y en la publicación aparecerán recogidas las propuestas que resultaron ganadoras en ese concurso de recetas que se acaba de fallar. Alcoa San Ciprián y los voluntarios han intensificado su apoyo a la comunidad en este año 2016. La educación, la atención a los necesidades, a las necesitados y el entorno natural han sido los objetivos principales. Han colaborado con más de 30 organizaciones de la Mariña e instituciones también. Alcoa y los trabajadores voluntarios de ese complejo industrial de alumina y aluminio han incrementado su actividad en este 2016. Han realizado 31 proyectos de acción, colaborando con entidades sin ánimo de lucro, entidades locales, asociaciones, colegios y, de hecho, además, cada entidad recibía $3,000 por parte de la Fundación Alcoa. Además de estos temas, vamos a hablar de las jornadas de arqueología mindoniense. Se celebran a partir de esta tarde, a partir de las 7:30. Son gratuitas. Si todavía estás interesado, tienes una hora para apuntarte. Hasta las 2 de la tarde te puedes inscribir. Es necesario hacer matrícula para saber con cuántas personas cuentan y porque luego tienen visitas también guiadas, pero recordamos que es gratuita. 982-52-4003. 982-52-4003. Arrancan esta tarde a las 7:30 en la sala de conferencias del Centro Comarcal de Mondoñedo. Se prolongan durante el fin de semana y las visitas van a ser el domingo a Quiroga. Conocerán Montefurado, Castelo dos Novaes, Museo Geológico de Quiroga y también el Museo Etnográfico. Si quieres apuntarte, hasta las 2 de la tarde de hoy todavía puedes. Hablaremos de puertos. El tráfico de mercancías de los puertos autonómicos ha superado los 7 millones de toneladas en los últimos 4 ejercicios. La media anual de tráfico entre 2013 y 2016 ha sido un 11% superior a la de los años precedentes, hasta esa etapa que iba entre el 99 y el 2012, por ejemplo. En el ejercicio actual, el tráfico de embarcaciones en tránsito también ha incrementado un 28%. Y entre los puertos que más actividad comercial han tenido, pues adivinen, el de Ribadeo, entre los 3 primeros, junto a Cariño y CEE. En estos últimos 4 años han estado en los 3 primeros puestos Ribadeo, Cariño y CEE. Se han ido alternando el primer, segundo, tercer puesto según los años, pero ahí están con el mayor volumen de actividad comercial y de tráfico de mercancías. Por cierto, en Ribadeo hoy es el último día para colaborar con la recogida de juguetes dentro de la campaña de Navidad. Los centros de enseñanza y también el Auditorio Municipal Hernán Naval son los centros de recogida. Comenzaron el 1 de diciembre, hoy es el último día, después lo tendrán que preparar todo, empaquetarlo, colocarlo para distribuirlo entre esas familias más necesitadas. Cuando pasan 57 minutos de las 12, o lo que es lo mismo que faltan 3 para la 1, conocemos el pronóstico meteorológico.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a seguir lloviendo con nubes y claros, más o menos como ahora. En estos momentos luce el sol en Ribadeo y tenemos 13 grados y medio. Podría subir un poquito, aunque no mucho más, la temperatura a los 14, los 15. El sábado se esperan nubes y claros por la mañana y cielos despejados por la tarde. Luego para la noche nubes y claros otra vez y viento del nordeste durante todo el día, pero débil. Nordeste todo el día del sábado, débil, las temperaturas un poco más bajas que hoy. 7 grados de mínima y 16 grados de máxima. Luego el domingo nos hablan de cielos despejados durante todo el día, soleados todo el día. Y viento del nordeste o del este. El nordeste soplará por la tarde moderado, ahí sí que va a molestar un poquito. El resto de la jornada será viento débil del este. Las temperaturas para el domingo un poquito más bajas todavía que las del sábado. 6 grados de mínima y 14 grados de máxima. No se esperan lluvias a partir de esta tarde, tarde-noche. Cuando deje de llover, el fin de semana parece que va a ser seco. Antes de llegar a la una, te recuerdo también otra cita, una exposición que se inaugura este domingo 18 de diciembre en Ribadeo a la una del mediodía en la Oficina Municipal de Información Turística. Andar cos tempos, ou de como cribar o gran para mañá. Está organizada por el Observatorio da Mariña pola Igualdade y en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo. Se inaugura ese día a la una de la tarde, pero después, ese mismo día a las 5, tienen un taller teórico práctico, bailar a canda os tempos. Quieren invitar a reflexionar de manera participativa y vivencial sobre cuestiones sobre qué transmitimos cuando bailamos o qué enseñamos con el baile tradicional para intentar recuperar esas historias y recuperarlas de la manera más fidedigna posible. Organizado por el Observatorio de Mariña por la Igualdad.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. El señor don José María Pérez Méndez falleció en su casa de Osgalos, Villaselán, el día 15 de diciembre de 2016, a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hija, Isabel Pérez Gómez, hijo político Ángel Emilio Justo Castro, Lito, nietos Ángel, María, Emilio y Mónica, nietos políticos Joana, Martín, Yolanda y Roberto, bisnietas Elena, Olivia e Isabel, hermanos políticos Ercilia, Desiderio, Pura, María y Asunción, primos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana sábado a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González, 37. El rosario tendrá lugar hoy viernes a las 8:30 de la tarde en el tanatorio. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. Primer aniversario de la señora doña Liberata Prieto Docobo, Casachendo, que falleció en su casa de Adevesa el día 26 de diciembre de 2015 a los 91 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Domingo Prieto Pérez, hijos María del Carmen, Francisco, Elena y Concepción, hijos políticos Fernando Fernández Bao, Chona, Emérita Vázquez Díaz, Manuel Villarejo Barragán y José Gerardo Machado Rego, nietos Lorena, Santiago, María, Paula, Luis, Begoña y Miguel, hermana Manuela, hermanos políticos Filomena, Pilar, Dolores, Paco, Justa y Justita, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que se celebrará mañana sábado a las 4:00 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa,
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos contando las noticias de la jornada de hoy en este día y hablamos también de una actividad que va a tener lugar esta tarde-noche, que tiene que ver con el teatro. El local social de Marzán, en Foz, va a acoger una representación teatral a cargo del grupo Pico do Castro. 9:45 de la noche ofrecen la obra titulada O Consultorio. Es una actividad organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Foz y también la Asociación de Vecinos Otorques de Marzán. Como ven, tenemos muchísimas actividades culturales, lúdicas, festivas, y además este fin de semana empiezan muchas otras también relacionadas con la Navidad. Por ejemplo, ya se abre la casita de Papá Noel en Viveiro para todos aquellos niños que quieran ir a visitarla. Empiezan todas las actividades que se impulsan desde las asociaciones de comerciantes, desde los ayuntamientos, las asociaciones también de vecinos culturales. Todo el mundo se vuelca con la Navidad. Un alto en el camino. Y seguimos hablando de otras actividades que se organizan, solidarias también. Pon magia a tu Navidad, ahorra con Eroski City Barreiros. Pon calidad a tu Navidad en Eroski City Barreiros. Frutas y verduras al mejor precio, pescado fresco todos los días. Eroski City Barreiros, las carnes más tiernas, los embutidos más tentadores. Y para acompañarlos, pan recién hecho y bollería variada. Eroski City Barreiros, abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad.
Abuela, ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
10 minutos pasan de la una a esas actividades solidarias de las que hablábamos, como la carrera de Navidad Villa de Figueras, la segunda, frente al cáncer, que va a desarrollarse ya pasado mañana, domingo. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de la organización. Él es el presidente de Figueras Solidario. Él es Fernando García. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Ya se aproxima la fecha, ya llevábamos tiempo, o hace bastante tiempo que hablamos de que se iba a organizar esta carrera, pero ahora sí, sí que ya llega, es este próximo domingo. ¿Tienen ya idea de cuántas personas se han inscrito?
Vamos a ver, ahora mismo hay sobre los 300 previstos, hay 250 dorsales cubiertos.
Bueno, 250 está bien, ¿no?
Pues está muy bien, lo cual quiere decir que para el día del evento quedarían disponibles pues 50 dorsales, uh-huh, entre niños y mayores.
Es decir, que el mismo día todavía se puede apuntar la gente, ¿verdad?
Pues sí, porque al cierre de la inscripción pues quedaban estos dorsales y la inscripción queda fijada con en ese momento, con lo cual ya no es posible, por ejemplo, hoy ni mañana es posible dar entrada a ninguna inscripción.
Ah, vale. Es decir, lo tienen cerrado, pero sí que el día de la carrera nos quedan los 50 dorsales. Bien.
Exacto.
Cuéntanos en qué consiste la carrera. ¿Cuánto hay que correr ahí?
La carrera son 5 kilómetros aproximadamente, pero es un recorrido totalmente urbano, con lo cual es fácil tanto para los mayores y mucho más para los niños. Es decir, que tanto el diseño del circuito como la longitud del circuito es fácilmente accesible a todo el mundo.
Y después tienen incluso premios, veo por aquí, para los primeros clasificados. Estamos hablando de una carrera solidaria, pero bueno, tendrán un detalle.
Bueno, efectivamente, sabemos que, bueno, a la gente que compite le gusta tener un recuerdo del evento, con lo cual tenemos, para los niños tenemos una medalla conmemorativa, para todos los niños participantes, y después para los tres primeros clasificados, tanto en niños como en adultos, tenemos un trofeo exclusivo, que es el diseño de una hoja de higuera, de construcción totalmente artesana, por una persona colaboradora que ha tenido ese detalle.
Pues supongo que también está muy bien que le den a uno cuando gana una carrera, que le den ese detallito, como dice usted. Siempre le gusta tener un recuerdo de que al menos ha ganado.
Efectivamente.
¿Cuánto cuesta inscribirse o cómo recaudan los fondos?
Bueno, la recaudación se hace única y exclusivamente en base a las inscripciones y donativos debidamente registrados, efectivamente. Entonces, la inscripción de las personas mayores cuesta 5 euros y la de los niños 3 euros. Uh-huh. Y el donativo es libre para que cada cual pueda hacer la aportación que considere oportuna.
Pues ahí tenemos, es la segunda carrera de Navidad, Villa de Figueras. ¿A qué hora arranca esto?
A las 11 es la salida de los mayores y a las 11 y media aproximadamente saldrá los niños. Estará todo perfectamente controlado por parte de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Municipal de Castropol y debidamente señalizadas las zonas de aparcamiento.
¿Y de dónde salen, Fernando?
La zona de salida es la Torre del Reloj, las inmediaciones del Torre del Reloj, específicamente delante de del edificio de la Fundación Villamil y en el patio cubierto de esa instalación tendremos una chocolatada para todos los asistentes. Obsequio de Reni Picot.
Mm-hmm. Bueno, pues está más que bien. Uno hace deporte y después además se toma un chocolate que seguro que le viene bien para
recomponer. Calentín, que seguramente se agradecerá a esas horas.
Para recomponer el cuerpo, claro que sí.
Exacto.
Y ahora tenemos que hablar de dónde van los donativos, de dónde se destina el dinero.
En este caso, los donativos irán en especie a la Fundación Galván, con objeto de que se beneficien los niños con cáncer que de alguna manera están cubiertos por esta asociación. Con lo cual, tenemos unos presupuestos de un material específico, que en este año sería un ordenador portátil, un proyector y una pantalla, con objeto de reforzar las actividades que esta asociación desarrolla con este tipo de niños.
Parece que también en esas actividades que colaboran ustedes desde Figueras Solidario, también siempre se hacen especies, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando colaboran con la carrera de verano, la de la Asociación Sandra Ibarra, siempre se compra algo para el Hospital de Jarrio.
Pues efectivamente, creemos que este tipo de actividades solidarias tienen que ser rigurosamente controladas en cuanto al dinero que se mueve ahí. Por lo tanto, los ingresos e inscripciones se canalizan siempre a través de los ingresos en la caja rural, en la cuenta hecha a afecto por esta asociación, por el Figueras Solidario, y la salida de ese dinero se hace bajo presupuesto y facturación de un material específico. Yo creo que, aunque las aportaciones son pequeñas, sin embargo, nos consideramos obligados a que todo circule con claridad meridiana.
Pues todo con claridad meridiana, ahí se van los fondos para ayudar a la Asociación de Niños con Cáncer Galván y se organizan por Figueras Solidario, que son bastante activos, porque organizar la carrera del mes de agosto y esta no debe de ser fácil y tiene que tener sus complicaciones. Se está acercando ya la Navidad, no sé si como asociación ustedes tienen algún tipo de celebración, aunque sea personal, para los socios.
Pues mira, esta es una asociación un poco atípica. Su actividad se centra en la organización de estas tareas y los socios somos el grupo de voluntarios que en estas actividades pues tratamos de dar soporte a todo. Con lo cual, nuestra mayor celebración es que este acto cumpla su objetivo y esta será nuestra mayor felicitación.
Vamos, que ustedes solamente trabajan, ¿eh? No paran ni para tomarse un café. Bueno, pero seguro que no les importa no tomarlo porque están organizando unas causas, organizando unas actividades para unas buenas causas, buenísimas causas. Ahí tenemos la cita, ¿eh? Segunda carrera de Navidad Villa de Figueras este domingo a partir de las 11 de la mañana. Tienen que ir antes y si se quieren apuntar quedan 50 dorsales y para ayudar a los niños con cáncer de la Fundación Galván. Fernando García, gracias por estar con nosotros. Que salga muy bien ese día de la carrera y que pasen ustedes también una feliz Navidad, sobre todos los voluntarios que lo hacen todo de forma altruista.
Bueno, muchas gracias por todo, porque consideramos que la cobertura que vosotros dais a este tipo de eventos, sobre todo pidiendo todo tipo de explicaciones, porque una vez realizada esta entrega recibiréis cuentas específicas de todo el tinglado para que podáis estar seguros de que lo que publicitáis corresponde a un hecho perfectamente controlado.
Pues igual que recibimos, es verdad, las cuentas de la carrera solidaria del mes de agosto de Sandra Ibarra.
Exacto.
Y lo contaremos aquí. Fernando, gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias a todos y feliz Navidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Presentamos Seo Novo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, plan de ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bo Nadal e un feliz Aninovo.
Nos estamos aproximando a la 1:20 y seguimos contando las noticias más destacadas de la jornada aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa, en este viernes 16 de diciembre, en que ya estamos a las puertas de la Navidad y esto empieza a sonar también a Navidad. Seguimos ahora por las tres sintonías, en breve, en unos segundos, contando más noticias.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Como les decía, seguimos contando todas las noticias de la jornada en Costa Viva y en estos 10 minutos por las tres sintonías también se une a nosotros la 93.6 FM. Esta jornada de hoy vamos a hablar también de ese pleno de la Mancomunidad de Municipios del próximo lunes. Asuntos importantes para todos los municipios que lo componen. Va a ser a las 8 de la tarde en Cervo. El lunes que viene hablarán del balance del año, de las cuentas, del dinero que van a manejar el año que viene y también de la presencia en Fitur. Importante, importantísimo para nuestra zona que vive en una buena medida del turismo y que quiere incrementar también esa forma de vida. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad.
Y después trataremos también unos cuantos puntos que van recogidos en lo que son informes de la presidencia, como van a ser temas de Fitur, los temas de Fitur que vamos a elevar este año 2017. Vamos a ver, a configurar, ya a gestionar y a organizarnos en el tema de elevar, bueno, pues la información de cada uno que era los concellos a Madrid. Vamos a tener que traerlos aquí en lotes bien preparados para enviar allí ahora este mes a Fitur. Y vamos a organizarnos también una forma de expresar presentar lo que llaman comunidad de allí. Vamos, ya tenemos 25 minutos para hacer una exposición pública. Cuando nos corresponde, entonces vamos a también organizarnos en esa cuestión. También voy a comunicar un poco una cuestión que me parece muy importante, que é a do tren. Hay que darse de conta, por exemplo, mañá vais a celebrar en Lugo, ali na plaza de Conde Fontao, que é unha plaza que está mesmo en frente da estación do tren de Lugo, a partir das 11:30, donde se van a tratar, entre outros temas, de beneficiar, de procurar que o tren na provincia de Lugo sexa mellor en todos os aspectos, tanto que a implicación do AVE, como mellores nas diferentes estacións, como millóns de prestacións e tal, pero nosotros como mancomunidade tamén nos gustaría levar a mellorar os servizos de FEB na costa. Por tanto, aí nese pleno ordinario, por lo menos vou informar desta iniciativa que está levando adiante, e tamén de implicarnos un pouco todos os concellos onde paso o tren, e ainda que non paso o tren, para sacarlle algún tipo de beneficio na cuestión tanto de turismo como de cultura, como de prestacións de viaxes a diferentes colectivos, como poden ser os estudiantiles ou poden ser outros tipos de colectivos que realmente seguro que agradecen, para promocionar e promover e patrocinar o que son os servicios públicos de transporte.
Intentando recuperar e impulsar el tren de vía estrecha, el tren de FEB desde la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, también desde Burela, como alcalde de Burela. Por cierto, Alfredo Llano, el otro día charlaba un rato con Alberto Núñez Feijóo, cuando Feijóo venía para acá a inaugurar el acceso al puerto, ese nuevo vial de acceso al puerto, y le decía que tenían que tratar unos cuantos temas, así que, pues nada, Feijóo le dijo que solicitara una entrevista, así lo hizo, la entrevista la ha solicitado en esta misma jornada de hoy, y Alfredo Llano nos cuenta qué temas quiere tratar con Feijóo. Espera que la entrevista, eso sí, sea pronto.
Presidente da Xunta, resulta que xa tivemos falando de, bueno, facer unha conversa máis tranquila, sosegada, pensando no beneficio do noso concello, pensando o que mellor para o noso concello, e o día da inauguración do acceso ao pobo xa quedamos en facer unha visita a Santiago. Dixome que solicitara, pues eso, unha entrevista, o sea, solicitamos hoxe, e vamos a tratar, entre outros temas, pero bueno, van ser todos xerais particulares e principales e importantes para Burela, como pode ser a segunda escola infantil, que queremos abrir no mes de febreiro, e por tanto vamos a tratar ese tema da apertura da escola, que tamén o mesmo día que veo aquí inaugurar o acceso ao porto, tamén dicen que me gustaría que inaugurara a escola infantil, que veña por aquí para inaugurarla, falaremos de eso, e sobre todo do convenio e das fórmulas que pensamos que nosotros deben ser boas para levar a xerencia de esta nova escola infantil. E despois tamén hai unha cosa moi importante que eu considero moi importante, e o cual tamén así o percibimos, é a realización de unha nova edar aí na zona portuaria, que sustitúa esta edar que temos agora. Esta é unha edar que é basicamente química, e queremos sustituirla por unha biolóxica, que é moitísimo menos contaminante, é moito máis efectiva. Por tanto, xa se está traballando no proxecto, xa sabemos a ubicación. Agora na Xunta de Galicia deixaron nos seus orzamentos 200.000 euros para esta obra, que eu creo que é a aportación que ten que dar a Xunta para a parte que lle corresponde, porque son proxectos europeos e supoño que serán para aplicar na obra ao proxecto desta nova edad. E, bueno, falaremos de eso, falaremos tamén da ampliación do hospital, e todo, bueno, en xeral de todos aqueles temas que se son importantes, xa digo, tanto para Burela como para a comarca, porque tamén na comarca existe unha problemática. Como presidente da Mancomunidade así o farei saber, pero de todos os hechos, eu penso que a comarca debe ir todo ao unísono, debemos ir todos montados no mesmo vagón, dado que si un concello da comarca vai ben, o resto tamén a ir ben. Así que hai que procurar defender a comarca como unha entidade propia, como a Mancomunidade que é, e despois procurar que entre todos desenvolvamos o máximo posible en todos os aspectos, en todos os ámbitos, esta comarca que pensamos que é moi interesante. Pero bueno, xa digo, agora calculo que para o mes de xaneiro, febreiro, que vaya a comunicarme ou a facer a entrevista con o presidente da Xunta de Galicia.
Pues aí estará, espera a entrevista con Alberto Núñez Feijóo para solicitarle ese impulso de determinados asuntos para Burela e tamén para intentar tirar para Barrer, para la comarca, para la Mancomunidad de Municipios. Y luego el lunes que viene, ese pleno de la Mancomunidad en el que tratarán asuntos como las cuentas o la presencia en Fitur. 26 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
¿Quieres tener una cena de Navidad con tus amigos, compañeros de trabajo inolvidable? Pues ven, Olar de Manolo, en Ribadeo es la mejor opción para disfrutar de esa cena de Navidad que estás esperando. Te aseguramos pasar una cena en un ambiente acogedor. Olar de Manolo, abrimos días 25 de diciembre y 1 de enero. No cocines esos días, nosotros cocinamos por ti. Llama ya al 982 12 0070 y haz tu reserva. Olar de Manolo, estamos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8 en Ribadeo y deseamos a todos unas felices Navidades. Y ahora hablamos de pesca en el occidente asturiano, bueno, en toda Asturias, y de cómo influye el reparto ese que se viene de hacer en Europa. La consejera del ramo de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que así se llama la cartera en Asturias, María José Álvarez, reclama al gobierno central agilidad en el control de los consumos y en las comunicaciones, y también un reparto más eficaz de los cupos sobrantes. Son algunas de las solicitudes que se hacen al gobierno de España. Vamos a escuchar a la consejera.
Lo que nos queda es exigirle al Ministerio agilidad en el control de los consumos a lo largo del año, que nos comunique a tiempo cuál es la evolución de los mismos para evitar que las paradas se produzcan como sucedió este año de forma abrupta, sin que dé tiempo a que los profesionales del sector puedan tomar decisiones adecuadas y, por supuesto, un más eficaz reparto de los cupos sobrantes entre sectores que los necesitan.
La consejera mantenía un encuentro con el presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, que se llama Dimas Álvarez, al que también asistía el director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno, y analizaba los resultados de esa reunión europea. Sobre la mesa hay una propuesta de descenso del 1,5% en la merluza, el 23% en el chicharro o el 15% en el gallo. Y para la consejera, esa negociación no se puede considerar un éxito de ningún modo. Vamos a escucharla de nuevo.
El resultado final de la negociación pone sobre la mesa una propuesta de descenso del 1,5% de la merluza, del 23% del chicharro y del 15% del gallo. Y desde ningún punto de vista se puede considerar un éxito. Por eso la flota asturiana sigue viendo su futuro con preocupación. queda el consuelo de que se ha incrementado la cuota de rape, pero esta es una especie sobre la que actúan muy pocas unidades de la flota asturiana, o que se mantiene la anchoa y el crecimiento de la caballa, que sí, crece un 14%, pero esto quiere decir que los asturianos vamos a poder pescar un 14% más sobre ese exiguo cupo que ya tenemos, que nos ha correspondido en el reparto desde hace unos años, y que aquellos que vienen siendo más favorecidos también van a aplicar un 14% de incremento. De tal forma
que no les convence en absoluto a los asturianos ese reparto de cuota, como decimos. La consejera María Jesús Álvarez al menos pide que el gobierno sea ágil a la hora de repartir los cupos sobrantes y también a la hora de cerrar las pesquerías, que avise en el momento adecuado, porque después los pescadores se pegan un susto y se las cierran de la noche para la mañana. Es una de las solicitudes que va a trasladar el equipo de gobierno del Principado de Asturias, en concreto la consejera del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, al Gobierno Central. Agilidad y además una valoración negativa de ese reparto de las cuotas. Vamos a terminar de escuchar a María Jesús Álvarez ahora, que también hace pues eso, la valoración de lo que le toca a Asturias, que no es buena.
La reunión con el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, ha servido para analizar la reciente reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea y la propuesta de posibilidades de pesca a través de los totales admisibles de captura, los TACs, para el año 2017. Tanto la Federación de Cofradías Asturianas como el Gobierno del Principado de Asturias creemos que para Asturias esta no ha sido una buena negociación.
Para Asturias no ha sido buena la negociación, es la valoración que realiza la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez. Pasan 31 minutos de la una del mediodía, seguimos ahora en el 88.8 FM con toda la información de esta jornada de hoy y también con el mundo deportivo que nos trae Miguel Fuente.
Confianza, ganas e ilusión son las tres claves para intentar lograr una sexta victoria consecutiva que acerque más al Burela Fútbol Sala al objetivo de la Copa de España. El guardameta catalán Joan Miñano manifestó que el cansancio acumulado por una larga concentración la compensan con las ganas e ilusión por ganar y hacerlo bien. Hizo mención especial en su caso por volver a una pista donde jugó desde los 9 años.
Sí, desde el entrenador hasta la mayoría de los jugadores son conocidos y que he estado con ellos, son amigos incluso. Y nada, es especial volver a casa, donde me crié, y la verdad que con muchas ganas de afrontar el partido, aprovechar la racha que llevamos positiva y eso, intentar sumar los 3 puntos.
En el equipo catalán, eliminado esta semana de la Copa del Rey, quieren superar esa eliminación y mantenerse como invictos en su cancha. Hacen alusión, eso sí, a ese cansancio de los jugadores, de los pocos jugadores también que se ha llevado Daniel Ibáñez para afrontar el periplo de 3 partidos lejos de Vistalegre. El partido, recordamos, será hoy a partir de las 21 horas. En la tercera división del fútbol sala, el Pontenova viaja a la cancha del Pazos de Borbén, juega mañana a partir de las 7 de la tarde. El equipo local está jugándose la primera plaza, de ahí que no es un rival fácil para los pontenoveses. En la Liga Gallega Norte, el Praias de Barreiro visita la cancha del segundo clasificado, el Outeiro de Rei. El partido será mañana a las 20 horas, mientras que el Ribadeo Fútbol Sala Femenino recibe en casa la visita del Bembrive, segundo clasificado a 6 puntos de las ribadenses. Es un equipo que no conoce la derrota y que solo ha encajado 15 goles. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, la Academia Amariña Club Baloncesto Burela viaja este fin de semana, el domingo 7 de la tarde, a Ferrol para jugar ante el Galicia. Partido valedero para la tercera jornada de la Liga de Primera División Autonómica Femenina. Por lo que se refiere a la jornada en tercera división del baloncesto, Porta Oncensino frente al Club Deportivo San Ciprián se juega el domingo a las 12 de la mañana. Club Baloncesto Sarria frente al Club Baloncesto Burela juegan mañana sábado 12 de la mañana y queda aplazado el compromiso del Praias Aguas Santas en Ribadeo frente al Becerrea para el día 8 de enero a las 6 de la tarde. Hablamos de fútbol. El Viveiro viaja a Vimianzo, donde le espera el Soneira, equipo que ocupa el puesto de vicecolista, que ha cambiado de entrenador esta semana, y el Ribadeo FC juega en casa ante el Betanzos. Son 2 equipos separados por 3 puntos con intenciones de sumar para ir colocándose en la zona cómoda de la tabla. Y nos vamos al Ayuntamiento de Cervo, porque va a realizar una jornada de puertas abiertas en la piscina olímpica de San Ciprián. Será el 3 de enero, incluye incluso una fiesta acuática infantil con entrada gratuita. El concejal de deportes, José Ramón Soto, explicó en qué va a consistir la jornada y cómo se va a llevar a cabo.
Están previstas distintas actividades acuáticas con hinchables para que os máis pequenos poidan disfrutar dunha das moitas xornadas que ao longo destes días de vacacións escolares están a organizar dende o Concello de Cerco. Todas estas actividades estarán controladas polos monitores da piscina, inda que todos aqueles nenos menores de 7 anos deberán vir acompañados dun adulto, ao igual que todos os menores de 10 anos que non sepan nadar. Dende o Concello, como non pode ser de outro xeito, sigues apostando forte polo deporte e o mantenimento dos servizos públicos. O obxectivo do goberno local e do persoal da piscina é fomentar a natación a través do xogo e o entrenamento, e ao mesmo tempo dar a coñecer aos máis pequenos un xeito de formarse en actividades deportivas. Todas aquelas persoas interesadas en anotarse nas actividades poden achegarse á piscina municipal para obter máis información ou chamar ao número de teléfono da piscina, que é o 982-59-4512. Con estas actividades, preténdese que os nenos poidan rentabilizar máis se cabe as súas actividades acuáticas.
E nos quedamos, finalizamos en San Ciprián tamén, porque o Club Deportivo San Ciprián organiza para el próximo domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, en el pabellón de Aveiga, la canasta solidaria. Ya lo han hecho la pasada temporada, para recaudar alimentos, y que van a finalizar con un partido de baloncesto.
Vamos a hablar un poquito de Navidad, porque estamos ya en Navidad. La verdad es que nos lo vamos a tomar muy en serio, y desde las asociaciones de comerciantes de la comarca se lo están tomando muy en serio y organizando muchas actividades y dejando, bueno, pues el listón muy alto, la verdad. Tienen mucho que ofrecer, por ejemplo, desde la Asociación de Comerciantes de Foz, desde la ACIA de Foz, y vamos a hablar un ratito sobre eso que tienen planeado para estos días con José Carlos Paleo, que es el presidente. Paleo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Teñen vostedes moita actividade de cara a estes días de Nadal para, supoño que potenciar o consumo, pero tamén para que nos divertamos. Contenos un poquinho en que consiste.
Sí, bueno, tratamos de complementar tamén as actividades que fan desde o Concello e tamén desde outras asociacións, non? Entonces, que haxa un paquete de Nadal, pois, atractivo para que visiten Foz e disfruten de Foz, e ao mismo tempo, pois, tamén desde a Mariña, non? En ese sentido, pois, vamos a ter organizado un concurso de escaparates, como ano pasado. Tamén vamos a ter un premio de 1.000 euros, 10 premios de 100 euros cada un, deste sábado hasta o día 24, para todas as compras que se faigan para o Nadal, fin de ano e Reis. E tamén, pois, vamos a colaborar nas adornos, todo isto que tamén fai o Concello. E, bueno, un atractivo complementario de actividades, que o Nadal, bueno, pues é unha data que xa está aí, que tampouco hai moito que inventar, pero que sí que temos que facer de atractivo, e que eu creo que entre todas as ACIAs da Mariña e todos os colectivos, pois a Mariña cada vez ten máis visibilidade nas compras.
Uh-huh. Os socios da Asociación de Comerciantes de Foz son tendentes a, por exemplo, a decorar con este concurso de escaparates. Teñen boa gana de celebrar o Nadal, a festa?
Sí, 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 o ano pasado foi, digamos que moi competitivo o tema de dos escaparates. Este ano, pois, vai polo mesmo camiño, non? É unha forma máis de que dálle vida ás rúas. Mañá tamén, por exemplo, pois tamén vai haber actividade das 12 da mañá hasta as 2 da tarde por as rúas comerciais, con elfos, e, bueno, para a semana que ven, cerca xa de Papá Noel tamén. E, bueno, entre todos, pois, faise que un Nadal máis especial, que o Concello cada vez tamén ilumina máis as rúas, decora tamén institucións, bueno, todo un pouquiño, árbores, fai unha actividade, pois, cada vez mano, que é do que se trata, de que cada vez a ano esteña mellor.
A verdade é que está bonito o Concello de Foz, ten as luces, ten esa árbore de Navidad. Son moitas as actividades que están a celebrar, ou que van a celebrar, sobre todo, de ahora en adiante. Por exemplo, deste concurso de escaparates, dicíamos que a xente sí que ten ganas, porque son 38 locais que participan, non está nada mala cifra.
Sí, sí, de hecho, a partir de mañá, pois xa vai estar na página web de das votacións en Me Gustas, e, bueno, a partir de aí, pois, cada vez a xente, pois, se implica máis, e ao mesmo tempo, pois, tamén se dá cuenta de que facer este esforzo, pois, é rentable, que aumentan as ventas, porque se che miran o escaparate, pois, é máis fácil que
claro,
o poida vender.
Que vexamos algo que nos guste, claro,
claro,
e que queramos entrar.
É máis fácil, é que unha actividade, vas andando pola rúa, e vas te parando distintos escaparates, e ao final, se sales da casa, que é a actividade principal, pois acabas mercando.
O de escaparate como pescar. Ahí está o anzuelo, entón todos imos aí, miramos e despois picamos.
Sí, e depois está o tema de que si hai 500 me gustas do teu escaparate, son 500 persoas que que o visitaron e que o viron. Entonces, bueno, pues todo eso é un incremento, ao mesmo tempo, pues axuda como colectivos a que se merquen FOZ, en este caso concreto, e que se merquen a Mariña, porque desde a Federación pues tamén se está facendo unha actividade promocional, e creo que cada ano pues estamos máis cerca de conseguir a unidade concreta, non?
Paleo, eu teño a impresión de que nestes últimos anos deuse un importante pulo o comercio en toda Mariña e tamén evidentemente no Concello de Foz. Non sei se é impresión miña, pero parece que cada vez están a esforzar máis por chamar a atención coa imaxe tamén, claro, pero ademais con venderse máis, estar en todas partes, promocionar multitude de campañas para chamar a atención tamén do cliente.
Sí, de algún xeito pois estamos moito máis vivos, estamos moito máis cerca do cliente. O cliente tamén se dá conta. De todas formas, hai que pensar que tamén o dos centros comerciais, que fai uns anos era máis competitivo, cada vez se acerca menos xente aos centros comerciais das cidades. Temos o inconveniente, pero tamén a ventaxa de que internet pois fai o daño e ao mesmo tempo pois tamén axuda a vender. Cada vez hai máis tiendas e máis comercios que fan venda por internet. Entonces, claro, estámonos, digamos que actualizando pouco a pouco. E tamén a outra parte que nos corresponde, que é a de sentar as rúas comerciais, en esas estamos tamén, e claro, todo iso vai axudar a dar un impulso importante, non só para Foz, sino tamén como reclamo para toda a Mariña.
A peatonalización de Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña vira moi ben para o comercio.
Claro, son reformas que van actualizar estas dúas rúas comerciais tan importantes. En ese sentido, pues temos os exemplos claros de outros veciños que teñen rúas peatonais ou casi, e entonces esas ventaxas pues están no comercio, non?
Pues hai que visitar Foz estas Navidades, este Nadal, e mercar ali neses escaparates tan bonitos que van poñer. Xa para rematar, contenos como é o tema dos 1000 euros, como é o tema dos vales e demais. Empezan a entregalos a partir de mañá, pode ser? Digo ben,
a partir,
¿sí?,
de mañá, do 16 ao 24, do 17 ao 24. Entonces todas as persoas que merquen nos comercios asociados e que participen na campaña, pois van a repartirse unhas papeletas que entrarán nun sorteo de 1000 euros, que son 10 vales de 100 euros cada un, e que se sortearán o día 20, se non me equivoco, o 27, me parece que é algo así. O martes da semana que ven, 25, 20, 28 debe ser. En ese sentido, pois nada máis que participar e ao mesmo tempo pues ganar un premio e bueno, e seguir mercando.
Sair a rúa, pasalo ben, disfrutar das luces, dos escaparates, do Nadal e tamén do comercio de Foz. O responsable da Asociación de Comerciantes de Foz e tamén do Centro Comercial Abierto de Foz, José Carlos Paleo. Gracias por estar con nós, que saia todo moi ben e moi bo Nadal, claro.
Claro, moi bo Nadal a todos os clientes e todos os que nos están escoitando.
Este sábado y este domingo, ven a bailar, ven a disfrutar del mejor ambiente a Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. El sábado con la Orquesta Marbella y el domingo sorteo de 2 cestas de Navidad. En pleno centro de Ribadeo, Rosalar, tu cita de cada fin de semana.
El Hotel Restaurante Vila do Val en Ferreira do Valadouro es el lugar ideal para la celebración de tu cena de empresa. Te ofrecemos infinidad de posibilidades para que disfrutes como te mereces de esta cita navideña. Ah, y además contamos con karaoke para que la noche resulte de lo más divertida. El Hotel Restaurante Vila do Val en Ferreira do Valadouro os desea unas felices fiestas.
Seguimos y ahora vamos a hablar de la Diputación y de esas políticas que llevan adelante con la diputada de Economía, Recaudación y Hacienda. Ella es Mayra García, de Trabada. Mayra, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falemos de esas políticas activas que emprenden dende o Goberno da Deputación. De feito, basean as políticas de actuación básicamente en tres piares, non? Serían os servizos sociais, o emprego e tamén as melloras de infraestructuras na zona rural. Falemos, polo tanto, deses temas. En materia de investimentos da Deputación Provincial, no tecido asociativo social a Mariña. Contenos un pouquiño que nos cae por aquí.
Pois efectivamente, os tres pilares de este goberno son os servicios sociais, o emprego e as infraestructuras. Dentro de esas tres apostas do goberno da Diputación, pois queremos destacar a intensa colaboración que mantemos con distintos colectivos sociais. É dicir, na Mariña colaboramos con varias asociacións e entidades de corte social porque estamos convencidos da importancia de impulsar e de poñer en valor a grande labor social que desempeñan na nosa provincia. De feito, vimos de aprobar unha subvención para a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental a Mariña por valor de 40.000 euros, así como outra de 35.000 euros para as NANE en Viveiro. Aznane Viveiro é a Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais e a chega provincial de 35.000 euros divídese en pois, casi 12.500 euros para o condicionamento da fachada do edificio que está cedido polo Concello de Viveiro e outro investimento de máis de 22.000 euros para a reforma do centro ocupacional. Con este investimento da Diputación, este centro vai a poder mellorar directamente a calidade das prestacións que lle ofrece aos usuarios de esta asociación na que traballan 17 personas. Aznane atende no centro ocupacional a un total de 34 usuarios, dun total das 50 prazas, e no centro de día pois ten 16 plazas ocupadas das 20 que ten disponibles. Nestas plazas imparten talleres de cerámica, de madeira, serigrafía, reforzo psicopedagóxico, educación vial, manexo do euro, taller de periodismo coa publicación incluso dun xornal, talleres de memoria e habilidades sociais. Ademais, pois ten servicios comuns para os usuarios dos dous centros, como son o servicio de atención psicolóxica, o servicio de atención fisioterapéutica, ocio, deportes e distintos talleres. Deste xeito, pois a Diputación contribúe directamente a mellorar a calidade de vida e os servicios a todos os usuarios. Por outra banda, como decía ao principio, a Diputación tamén axuda a Asociación Enfermo Mental a Mariña con unha aportación de 40.000 euros. Este investimento pois serviu íntegramente para acondicionar o novo local. Pintouse, tiráronse tabiques, fixéronse dous despachos, un baño adaptado e unha aula de cultura. E ademais, pois comprouse material para os diferentes talleres ocupacionais que tamén realizan. Desta forma, pois contribuímos a incentivar a integración dos usuarios na sociedade. Asociación de Axuda a nova sede do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Ocupacional en Burela, que se cambiou a unha localización que agora está no centro da vila. Con esta nova infraestructura, o que se contribúe é a promover, como dixen, a integración dos seus usuarios, xa que así pois é máis doado participar na vida diaria da sociedade e xuntar as diferentes actividades realizadas no concello. Esta asociación conta con un total de 78 usuarios en todos os concellos da Mariña, ademais de Burela, onde participan 24 usuarios, en Cervo participan 19 usuarios, e en Ribadeo 24. Contan tamén cun piso protexido en Burela, onde permutan 3 usuarios e 9 usuarios de atención domiciliaria. Ademais, pois dende a Diputación, cada ano colaboramos con outras asociacións e colectivos sociais, como é Cogami a Mariña, para financiar os procesos de rehabilitación física e emocional para persoas con discapacidade, e axudámoslles con unha achega de 7.000 euros, coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Viveiro, para o Programa de Estimulación e Mantemento Cognitivo para Personas con Alzheimer, cos que contribuímos con 6.000 euros, ou con diferentes AMPAs, pois, por exemplo, queremos destacar a AMPA do Colexio de Educación Especial Santa María, para financiar a Ocioteca de Verán para nenos e nenas con discapacidade, que contribuímos unha achega de 10.000 euros, ou, como decía, pois outras asociacións de pais e nais de nenos discapacitados.
Esto forma parte de esa política social da Deputación de Lugo, pero...
Efectivamente, forma parte de esa política social que tamén facemos colaborando cos nosos concellos. Como saben, pois este ano achegamos 1,5 millóns de euros para o servicio de axuda no fogar que prestan todos os concellos da provincia e, ademais, aumentamos tamén as plazas de teleasistencia para chegar o servicio a máis veciños desta provincia.
E logo tamén dende onte provincial traballan no eido do emprego, por exemplo, con ese plan ben empregado número 1, acadaron unha inserción laboral importante, non?
Sí, con este plan de emprego, co ben empregado un, a Diputación conseguiu unha inserción laboral de nada menos que o 40%. Este programa, pois, era un programa no que a Diputación Provincial financiaba todos os custos laborais pola contratación de desempregados lucenses, tanto a empresas como a asociacións da provincia durante un ano de contrato. Desta forma, pois, o Goberno da Diputación contribúe a xerar emprego, a mellorar a competitividade do tecido empresarial lucense e tamén contribúe á actividade social dos colectivos sociais sin ánimo de lucro. Con o Ben Empregado 1, creáronse 238 novos postos de traballo, todos eles dirixidos a lucenses no paro, en 212 entidades da provincia. Este plan estaba dotado con casi 4,5 millóns de euros de fondos propios de a Diputación, e de eses 238 postos de traballo finalizaron o período dun ano subvencionado pola Diputación 227. É dicir, aínda quedan 11 traballadores cuyos gastos laborais seguimos a subvencionar dende o organismo provincial. E como decía, pois destes 227 contratos, un total de 86 continúan nos seus postos de traballo con novos contratos que agora xa asumen directamente as empresas ou os colectivos sociais que foron subvencionados a través deste plan. Co cal, pois, é unha satisfacción importante que o 40% de estes postos creados pois se manteñan, porque o que queremos facer dende este goberno de a Diputación, sin duda, é crear postos de traballo que perduren no tempo. Na Mariña consolidamos 13 empregos e isto pois converte a Mariña nunha das zonas nas que máis creación de emprego houbo. Concretamente, pois en Mondoñedo siga a traballar un enxeñeiro de informática, en Río Torto un peón, en Viveiro un enxeñeiro informático, un técnico de mantemento, un administrativo e un técnico deportivo, en Trabada sigue a traballar un peón, e en Foz un monitor deportivo e un animador sociocultural. Asimismo, pois, na Ponte Nova, en Xove e en Burela siguen a traballar outras 3 persoas. Logo de o Ben Empregado 1, puxemos en marcha o Ben Empregado 2, que foi dotado con un orzamento de 5 millóns de euros, no que a Diputación, pois, financia outros 308 postos de emprego que ocupan lucenses que tamén estaban no paro e que hoxe traballan en 286 empresas e colectivos sociais da provincia, e concretamente, pois, na Mariña creáronse 37 postos. E a maiores, iniciamos tamén o proceso do Ben Empregado 3. Na actualidade, pois, estamos tramitando e resolvendo as solicitudes das empresas para poñer en marcha a terceira edición de estas programas. Este plan de emprego está dotado con 2 millóns e medio de euros e recibimos preto de 800 solicitudes, entre elas, pois, hai solicitudes de todos os concellos da Mariña. Co cal, pois, estes datos dan boa mostra do éxito que espertan os programas de emprego provinciais, tanto nas empresas como nos parados, ademais dos concellos a través do programa que tamén puxemos en marcha este ano, o Depo Emprego, e son os plais relacionados directamente co emprego desta provincia.
Pois aí temos entón eses plans de emprego, os Ben Empregado 1, 2 e 3 e tamén o Depo Emprego. Tamén temos que falar desas milloras en accesos traídas de auga nas zonas rurais, ¿no? Tamén están a beneficiar dende o ente provincial os veciños e profesionais do sector primario.
Efectivamente. Outro dos nosos pilares é a mellora das infraestructuras. E cando falamos de mellora das infraestructuras, non nos referimos solamente ás carreteras, senón a infraestructuras básicas como abastecementos ou arreglo de centros sociais, donde se fan moitas actividades, donde se reúnen os nosos veciños e que tamén contribúen a dinamizar os nosos concellos. Dende a Diputación, financiamos obras de mellora na provincia, na Mariña, pois achegamos máis de 183.000 euros para o plan de impulso do rural e do sector primario, porque temos que decir que tamén estas obras que nos solicitan directamente as asociacións, en todas elas, pois primamos que esas obras repercutan directamente no sector primario. Deste total, pois na Mariña de 183.000 euros investimos en 8 municipios lucenses. Na Pontenova investimos 32.500 euros para as melloras no sector agrogandeiro, recuperación de terras e no sector hortícola, así como abastecemento de augas en conforto e mellora en accesos do local social e dos veciños de Vilauruz. En Mondoñedo investimos 8.200 euros para a recuperación de terras, a instalación de abastecementos ao pé do monte, reparación de depósito e colector e sustitución da tobaxe na parroquia dos Remedios, un acondicionamento de un local social e o equipamento do mesmo en Masma, e así como varias melloras de accesos de vías no rural. En Río Torto achegamos 1.500 euros para o impulso do sector agrogandeiro. En Barreiros, 15.500 euros tamén para o impulso do sector agrogandeiro e a mellora de accesos. En Trabada, no meu concello, 23.950 euros para a posta en marcha dun novo abastecemento de augas no lugar de Vilar de Tote. En Ribadeo, 12.000 euros para a sustitución dun depósito así como de atubaxe. En Foz, 9.400 euros para a mellora de sistema de captación, filtrado e decantación, así como a conexión á rede de distribución no lugar de Vilachá. Por último, en Lourenzá, son 6.100 euros para a reparación de un depósito de San Lorenzo.
Pues aí temos actuacións impulsadas, auspiciadas polo Ente Provincial para a Deputación de Lugo. Falamos un pouquiño do tecido asociativo, tamén deses plans de emprego para tentar acadar un emprego, pero ademais de longa duración, e despois desas actuacións e milloras para o sector primario. Gracias á Deputada de Economía, Recadación e Facenda da Deputación de Lugo, Mayra García. Gracias por estar con nós. Moi boa tarde.
Gracias a vos. Boas tardes.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe coñeceremos da man de Teolindo López como eran os coches de liña no Incio.
Había que hinchar as rodas a mão. Tínhamos xa tres bombis porque a roda o hincharse dalle 5 ou 6 kilos de aire. O bombín que se hai que ver bruto. Bueno, engrasábamos os coches a mão, deitados baixo dos coches. Unha miseria. E os coches rompían cada vez, rompía un palier. Eu andaba con un cru que foi ladrado de alta no ano 1934, a empresa Gómez de Castro de Lugo, fora sacado en Vigo no ano 1934. Já traía dos palieres de reposto, rompía un, era un sacrificio moi grande, e ganaba 700 pesetas ao mes. Subiron-me a 800 e despois, cando me marchei no ano 62, a 1.600. E así foi.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre, los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico, sorbete de albariño y limón, solomillo de ternera, delicias navideñas, mousse de turrón y uvas de la suerte, y todo ello acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. ¡Feliz Navidad en La Solana Ribadeo!
Estas navidades no ahorres en abrazos, ahorra con Eroski City Barreiros. No ahorres en ilusiones, ahorra con Eroski City Barreiros. Eroski City, pura magia navideña. La mejor compra al mejor precio en Eroski City Barreiros. Tenemos aparcamiento gratuito y horario continuado de 9 a 9 y media de lunes a sábado. Recuerda que en Eroski City Barreiros abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad. Y se nos acaba el programa, ya hemos llegado al fin de Costa Viuda. En un ratito seguimos, a las 2 y 20 en mediodía en la costa con más noticias y les hablamos del viaje que se plantea desde el Ayuntamiento de Barreiros a Sogama, en Cerceda, para ver cómo se procesa la basura. Será el próximo día 22 de diciembre, la inscripción está abierta. Se lo contamos luego, en mediodía en la costa. Feliz tarde a todos.